Sí, Dios quiere cambiar nuestras vidas, nuestro destino eterno, y quiere cambiar nuestras vidas a través de su palabra. Pregunto, ¿desde el momento de su conversión usted ha cambiado? Ah, piense bien, desde el momento de su conversión, ¿usted ha cambiado? ¿Qué? ¿Qué ha cambiado? Sí, el destino, vamos rumbo al cielo ahora, ¿cierto? Antes de decirnos, ¿qué ha cambiado, hermano Ángel? ¿Qué ha cambiado en su viento desde su conversión? Sí. A ver, quiero más ejemplos. ¿Qué cosas han cambiado desde que nos entregamos a Cristo? Seamos concretos. ¿Qué cosa? ¿Alguien era un borracho antes de entregarse a Cristo? Alce la mano si usted era un borracho, se tomaba. ¿Sí? Eso es algo que Cristo ha cambiado. ¿Qué más? ¿Qué más cosas ha cambiado?
Yo tomaba alcohol y era drogadicto. Y el Señor me hizo libre de eso.
¿Alguien más era drogadicto? ¿Sí? Cristo los cambia. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios desea cambiar? ¿Sí? Es que...
Por el corazón que sienta.
Sí, es que a fondo de las cosas hay un corazón. Y el corazón de las cosas, el corazón es quien mueve el comportamiento. Mira un versículo ahí, Mateo capítulo 15. Mateo 15. Esto es hasta las 11:30, ¿cierto? Me imagino, hermano campanero. Bueno. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Es del corazón. El corazón del hombre salen estas cosas. En Apocalipsis 2:23 dice, Dios que escudriña la mente y el corazón. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío,
tu corazón.
Dios no quiere cambiar o trabajar solamente con comportamientos. Dios quiere llegar hasta el corazón. Hace unos días, hermano Ariel nos estaba compartiendo aquí un dibujo de un árbol, ¿se acuerda? A Dios no le interesa estar podando árboles. Dios trabaja es con raíz. Y todo fruto, toda hoja, toda rama, tiene su origen en la raíz. Hay un fondo. Todo pecado visible arriba tiene su causa de raíz. Y usted puede arrepentirse de la hoja. Usted puede arrepentirse del fruto, pero hasta que no se arrepienta de raíz, no hay un verdadero cambio. ¿Qué trabajar a nivel de raíz? El pueblo evangélico cristiano, en todo el mundo, pero particularmente en Sudamérica, es muy volátil. Cosas cambian muy rápidamente. Llevo 2 años y medio que me retiré de Pereira y estoy ahora en Armenia. Y el otro día fui a predicar a Pereira, un domingo. Y sí, me paré, la capilla estaba como llena. Pero una cantidad de caras que yo no conocía. Y se ponen a preguntar por las caras que sí conocía, qué pasó con los... Y contar a la hermanita, y la hermanita que de tal barrio, ¿qué pasó con ella? Y no ha vuelto, se desanimó, quedó embarazada, consiguió una novia, se casó por ahí con una inconversa. ¿Qué pasó? Ah, volvió a tomar, volvió a meter vicios. ¿Sí? ¿Por qué es que algunos cambios no duran tanto? ¿Sí? Nos entregamos a Cristo que hay unos cambios y los cambios duran 6 meses, 3 meses, 12 meses. ¿Cómo podemos lograr un cambio duradero? Un cambio de comportamiento que dure. Pues de iglesias que tienen como un enfoque un poco más que llaman fundamentalistas. Dice, no, si usted quiere progresar en su vida cristiana y quiere cambios duraderos, más palabra de Dios, más estudios bíblicos, más cursos bíblicos, más tiempo arrodillado, más actividades cristianas, más evangelismo, más discipulado, metas en más programas cristianos. Y verá que entonces se afianza así en su andar cristiano. A veces funciona un poco. Iglesias que son más de una inclinación más carismática, diciendo lo que usted necesita es un mover del Espíritu Santo, una experiencia que lo transmueva, que caiga para atrás. Verá que usted levanta y usted ya coge un norte definido en su vida. Pero en tanto iglesias carismáticas y iglesias fundamentalistas, de esas nada más clases, la cantidad de gente que cambia por un rato y vuelve a lo de antes. La Biblia lo que habla es de un cambio de corazón. Si podemos imaginarnos el arbolito acá, por aquí hay una... Si volvemos a dibujar el arbolito del hermano Ariel acá. Me estoy con la frutica. Ariel hablaba de la parte superior como los descriptores. Los descriptores de un andar cristiano. El vestir, de pronto ciertos egoísmos, explosiones de rabia, son cosas de arriba. De pronto él está hablando más como de los problemas, de pronto tiene que ver con los pensamientos, la forma de pensar, los sentimientos, cosas, memorias, de pronto. Pero la raíz, la parte de abajo, diría yo, tiene que ver con motivos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con los fuertes deseos de nuestro corazón. Adentro de esos corazones, bien abajo, hay ciertos deseos muy fuertes. Y esos deseos afectan su forma y mi forma de pensar y afectan nuestro comportamiento. Miremos algunas. Empecemos con Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a ver el origen de estos sentimientos tan fuertes que tenemos por dentro. Génesis capítulo 1, el último versículo. Después de todo el proceso creativo de Génesis capítulo 1, llegamos al versículo 31 y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo fue lo que Dios hizo? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Bueno. Hasta diría yo, lo que Dios hizo fue perfecto. Y hermanos, parte de la tensión tan grande que usted y yo vivimos es porque somos creados para vivir en un mundo perfecto y el mundo no es perfecto. ¿Por qué nos frustramos a las 12:30 cuando un bus debería llegar a recogernos a las 12:30 y no llegó? Pues que debería llegar, el contrato era así, la regla era así. Y no vino y se siente uno como mal. Porque hay ciertas expectativas que no se cumplen. Entra el pecado en el mundo, capítulo 3, versículo 10. Si usted no marca en su Biblia, marque unas palabritas nada más, usted las va a notar ahí. Capítulo, note las cosas que empezaron a entrar en el mundo. Capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve... Antes no había miedo, ahora hay miedo. Porque estaba desnudo, me escondí. Antes nadie se escondía. Llegó el pecado y hay que esconder, hay que tapar. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me entró el engaño. Antes no había engaño. Ahora hay un mundo con engaño. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, con dolor. Antes no había dolor, ahora hay dolor. Versículo 17. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo no comerás, maldita, entró la maldición Antes no había, ahora hay maldición. Versículo 18 habla de los espinos. Antes no habían espinos, ahora hay espinos. Versículo 21 habla del vestir. Se perdió la inocencia. Versículo 21 también habla de la circuncisión. Una cantidad de cosas que empezaron a funcionar en este mundo después de la caída. Pero el diseño no era así. El carro que yo tengo ahí trabaja con gasolina normal, corriente. Hay otros carros que trabajan con gasolina diésel. Es el diseño del carro. Un carro diseñado para el diésel, otro carro diseñado para la gasolina normal. Nosotros, usted y yo, hermano, somos diseñados para vivir en un mundo perfecto. Todo lo que está dentro de nosotros, queremos vivir en un mundo perfecto, pero no vivimos en un mundo perfecto. Hay varias de esas tensiones grandes que tenemos por dentro. ¿Cuáles son estos deseos, anhelos profundos que tenemos? Primero, tener a alguien fuerte que nos proteja. Todos tenemos, qué rico tener a alguien fuerte que nos proteja. Desde el niño siente así que qué rico tener un papá en la casa, y cuando el papá no está, los complejos que genera en un niño de no tener un papá que lo proteja. Hasta la señora que quiere casarse buscando un hombre, alguien que la proteja. Hasta el empleado buscando una empresa, ¿qué hizo? Una empresa, algo como algo grande que tenga algo que me proteja. Qué rico tener un batallón cerquita, tener un algo grande que nos proteja. Segundo, el ser plenamente aceptados y amados. Queremos ser aceptados. Queremos ser amados. Es un deseo, un anhelo profundo dentro de nosotros, el querer ser aceptados. Hermano Julio comentaba ahorita que él se cambió un peinado, de un motilado diferente. ¿Sí? Y los hermanos le recomendaron, hermano, ese peinado no corresponde. Él se tusó. ¿Qué ocurrió en esa transacción? Un cambio yo. ¿Sí? Ya quedó peinado diferente, los hermanos quedaron contentos. En ese caso, el corazón de Julio, en ese caso no cambió nada. Porque lo que movió el peinado fue un deseo de aceptación. Quería ser aceptado, sus amigos todos se cambiaron de motilado. Yo también. Y mientras tenga ese deseo profundo de ser aceptado, de querer aceptación de los amigos y todo eso, bueno, hoy fue el peinado. Mañana es un vestido. Después son unos jeans. O de pronto es un hablar. Pero es que el deseo de ser aceptado es el que está moviendo los comportamientos. Hasta que no aprendamos a tener ese deseo de ser aceptado, plenamente satisfecho en Cristo, que con Cristo me siento aceptado, nunca podré cortar las caudillas y distanciarme de la presión social. ¿Sí me hago entender? Porque es una de las raíces del deseo, un anhelo profundo de ser aceptado. Vivir en un mundo, tenemos un deseo de vivir en un mundo justo, un mundo perfecto, un mundo sin errores. Queremos eso. Cada vez que usted le van a pagar 10,000 pesos y le pagan 8, usted se siente injusto. Cuando alguien dice algo que no es verdad, usted se siente mal. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay expectativas de querer vivir en un mundo perfecto como Dios diseñó. Hablar con alguien que me entienda. Siempre que nos malentienden, uno se siente muy mal. Y quinto acá, el del sentir que valgo algo, que importo, que soy importante. O sea, que usted se sienta que usted vale algo, es algo muy profundo dentro de usted. ¿Cuántas personas estudian un bachillerato en la universidad? No por la carrera, es para dar presencia, que ahora sí valgo algo. ¿Por qué se anhela tanto tener, hasta se meten en deudas comprando cierta ropa y ciertas cosas para que gente vea cierta imagen de mí? Para que pienses que yo no soy un cualquiera, yo valgo algo. ¿Por qué esa gente ridiculiza a otros o desprecian a un minusválido, a un pobre? ¿Por qué lo hacen así? Porque es que entonces resaltar el hecho que yo valgo más que esa persona. Dentro de nosotros hay un deseo profundo de que valgamos algo. Y cada vez que uno de estos anhelos profundos no es satisfecho, se convierte en una profunda frustración. Cada vez que hay un deseo profundo entre nosotros que no es satisfecho, se convierte en una profunda frustración. Y uno se protege contra el dolor de la frustración. Tomamos, no para montarse la mano Julio, pero es que la ilustración está muy buena. El caso del motilado. ¿Sí? Hay una frustración de que de pronto todos estén peinados o motilados de cierta forma y yo no. Hay un dolor. Entonces, ¿cómo me protejo de ese dolor? Pues me peino y me motilo así también, ya quedo igual. Si todas las muchachas en su salón tienen novio y usted no tiene, pues primero está el deseo de uno pertenecer, de tener como intimidad, de tener como cercanía con alguien, que es un deseo profundo. Y encima de eso, el deseo de aceptación del grupo, hay dos presiones fuertes. A buscar novio se dijo. Y si no hay creyentes, pues de malas, va a tocar buscar, pero es porque la presión es muy fuerte. Solo cuando la hermana se sienta plenamente amada por el Señor Jesucristo, solamente cuando la hermana se sienta plenamente aceptada así como es, que Cristo me acepta, entonces siento cierto nivel de satisfacción que quita la presión. Miremos un versículo en Jeremías capítulo 2. Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, aclaremos qué es una cisterna. Es un hueco que cavan en una roca. En algunas de las rocas en Israel todavía se notan. Son huecos grandes, se cavan en la roca, y entonces cuando llueve más arriba en la montaña canalizan el agua para que entre al hueco. Y entonces llenen un tanque grande en la roca. Porque llueve de vez en cuando y ahí almacenan en la sombra cantidad de agua. Y entonces, si así cavan, es mucho trabajo, cavando en esa roca, cava y cava hasta sacar como un hueco. Hay algunos que son del tamaño de este salón, un hueco, una cisterna grande. Y cuando llueve, pues se llena la piscina, está ahí. Pero si la roca tiene fisadura, tiene una rajadita, ¿qué pasa? Llueve y se llena, pero no dura. ¿Sí? Puede durar un día, pero una semana, pero según el huequito, al rato llegan, meten y tiran el balde a la cisterna y no hay nada ahí. Una cisterna no es como un pozo hace uso pues del agua subterránea. Una cisterna es que hay que echarle agua y ahí se sostiene un tiempo, y si no hay fisura, pues queda un buen rato, pero si no, se va acabando. ¿Y qué está diciendo el Señor aquí? La queja de Dios contra el pueblo de Israel es que habían hecho dos males. El primer mal es que habían abandonado al Dios mismo, que era la fuente de agua viva. Y segundo, que empezaron a cavar cisternas, pero todas las cisternas que cavaban eran cisternas rotas. Una cosa que es bien evidente este versículo es que hay sed. Y Dios no está regañando al pueblo de Israel. ¿Ustedes por qué tienen sed? ¿Por qué quieren tomar? Lo que está diciendo es que ustedes tienen sed, eso es muy natural, pero están buscando tomar donde no deben estar tomando. El hecho de que usted y yo tengamos anhelos interiores, el deseo de ser amado, el deseo de ser respetado, el deseo de sentir que valemos algo, esos deseos no son malos, Dios nos hizo así. El problema es dónde escarbamos para sentir la satisfacción. ¿En dónde buscamos satisfacer esa sed? El deseo de Julio sentirse asentado en el caso de los motilados es muy bien. Pero si no satisfacemos ese sentir de aceptación con Cristo, estamos propensos a sentir presión. ¿Presión de quién? De que me acepten los muchachos del colegio, si estoy estudiando. Si estoy en la universidad, me tengo que dejar crecer la melena, tengo que cambiar el vocabulario, tengo que comprar tal ropa para sentirme aceptado en el combo de la universidad. O si usted se mueve en el círculo evangélico, usted necesita cierta Biblia, cierto hablado, cierta cosa para sentirse aceptada en el círculo cristiano. Hasta una hermana puede ponerse un manto, no por agradar al Señor, no por el simbolismo que representa, sencillamente no, porque todo uno se siente como aceptado en la congregación. La presión de la aceptación. Nuestro pecado en comportamiento es nuestra manera de protegernos del dolor. El problema, como Cristo dice acá, es que cualquier otro lugar donde usted busque satisfacer su sed es una cisterna rota. Solamente en Cristo encontramos la plena satisfacción. Hay cosas buenas, hay cosas legítimas que se pueden convertir en cisternas rotas. ¿Cómo se da uno cuenta? Si su felicidad depende de eso. Hay algunos que son más aficionados al fútbol que otros. A mí me gusta de vez en cuando, pero hay algunos, ¿cierto? Que encuentran que su alegría es el fútbol. Sí, el semblante cambia, el día se le cambia cuando hay un partido de fútbol. ¿Es malo el fútbol? No. Pero el fútbol se puede convertir en una cisterna. Su felicidad no depende de su relación con el Señor, su felicidad depende de el fútbol, el trabajo. A algunos de pronto les gusta su trabajo. Si usted tiene un trabajo que le gusta, dé gloria a Dios, eso es muy bueno. Y se puede trabajar más y trabajar más porque me gusta lo que estoy haciendo. Y el trabajo se puede convertir en una cisterna. Nuestra plena alegría y satisfacción no viene de Cristo, sino que viene de nuestro trabajo. Puede ser trabajo secular o puede ser trabajo en evangelio. Y cuando le quitan el trabajo, cuando le dicen que no predique, cuando le quitan la clase de escuela dominical, usted es una persona miserable. ¿Por qué? Porque el trabajo se convirtió en una cisterna. Y como usted tiene sed y usted no encuentra agua en la cisterna, usted presiona. Mira, usted busque la aceptación de su familia, o la aceptación de la asamblea, o la aceptación en el colegio, en la universidad, donde está estudiando, el trabajo, compañeros de trabajo. Como ellos no son muy perfectos, entonces no lo aceptan como usted cree que usted debe ser aceptado. ¿Sí? No lo valoran como usted cree que usted debe ser valorado. Entonces, ¿usted qué hace? Usted presiona. Usted presiona para que lo respeten, para que lo valoren. Porque usted tiene sed y usted casi no hay agua en la cisterna, y usted presiona la cisterna y escarba tratando de sacar más agua de ahí, pero no se la puede dar. En el taller de parejas hablamos un poquito de esto. Si la mujer no se siente aceptada porque Cristo la acepta, si la mujer no se siente protegida y segura porque está en los brazos tiernos del Señor, entonces ¿qué va a hacer? Le va a exigir eso al marido. Es que usted tiene que satisfacerme, es que usted tiene que protegerme, es que usted tiene que darme seguridad para mi futuro. Es que usted tiene... Y empieza ella a exigirle al marido algo que el marido no le puede dar. La plena satisfacción, hermanos, es bebiendo de las aguas vivas que solamente el Señor da. El dinero, las amistades, hasta la obra del Señor se pueden convertir en cisternas rotas. Cisternas que realmente no pueden satisfacer. Miremos un ejemplo bíblico de esto, hermanos. Vamos a 1 Samuel 15. La próxima vez que usted se sienta frustrado, bravo o achantado, pregúntese por qué. Y si usted es sincero y tiene el tiempito para pensar, se da cuenta que usted está buscando sacarle agua a una cisterna rota. La próxima es que usted esté bien bravo con su esposa, o con los hermanos de la asamblea, o con su patrón, alguna cosa. Pregunte, ¿por qué me estoy sintiendo tan bravo? Porque yo quería que él hiciera, o que ella hiciera, que yo quería algo de esa persona y no me lo dio. No salió como yo quise. Quería sacarle agua a esa cisterna y no hubo. El rey Saúl es un ejemplo muy bueno de esto. por tiempo no podemos hablar mucho. Pero les recomiendo el estudio de la vida de Saúl. Porque Saúl era un hombre que pasó casi toda su vida, si no toda su vida, tratando de sacarle agua a las cisternas rotas. Saúl era un hombre bendecido por Dios como rey de Israel. Y una vida amargada y frustrada casi toda su vida. Es difícil encontrar a Saúl contento. ¿Y por qué? Pues pensemos una cosa, ¿cómo comenzó Saúl? ¿Se acuerda cuando Saúl era un joven? ¿Era enano o era alto? Saúl era un tipazo grande. ¿Sí? Pero en su forma de carácter, ¿cómo era Saúl? Era como Salomón. Saúl, pues como este Salomón. ¿Era extrovertido o era tímido? Saúl era un hombre tímido. Era grande, fornudo, pero le daba pena a la gente. Mantenía trabajando con sus burros del papá, para le gustaba estar escondido por allá. Entonces yo el día que lo querían hasta coronar rey, ¿y qué hizo Saúl? Le dio pena, vergüenza, ay no, qué pena, yo no, qué miedo la gente, no, qué, sí, y se escondió. Después de un rato, unos años, uno nota que Saúl ya no es tímido. ¿Por qué no era tímido? Algo pasó en la vida de Saúl, sino que la fortaleza y el hecho de que Saúl paraba derecho y no le daba temor de la gente ya, él consiguió esa fortaleza no por la dependencia en el Señor, sino por tomar agua de una cisterna. Y notamos que a través de la vida de Saúl, él está tratando de tomar más agua de más cisternas. La gente le aplaudió a Saúl, ¿por qué? Porque era un hombre espiritual. No es que necesitaba un hombre grande. Y entonces paró y se dio cuenta que todo el mundo lo... ¡Saúl, el rey! Empezó a subirse la moral. Dejó de sentirse tímido. ¿Por qué dejó de sentirse tímido? Porque la gente le estaba aplaudiendo. La gente está diciendo, ¡ah, qué bueno, Saúl! ¡No, un rey que gobierne sobre nosotros! Y empezó a subirse la moral. Empezó a satisfacer su sed con las aguas de las alabanzas del pueblo. Y se volvió adicto a las alabanzas del pueblo. O sea, la cisterna que tenía Saúl eran las alabanzas del pueblo. Él necesitaba las alabanzas del pueblo para poder seguir funcionando. Por tiempo no puedo leer los versículos, pero en capítulo 15 usted encuentra que Saúl peca. Él cogía así un sacrificio cuando no era su trabajo hacer el sacrificio. Y entonces llega el profeta Samuel y le dice, usted ha pecado. Versículo 30, 15. Mire versículo 24 primero. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué pecó Saúl? Porque temió el pueblo y Saúl necesitaba las alabanzas del pueblo para poder seguir sintiéndose bien. Note el versículo 30. Samuel le dijo, usted ya no va a ser más rey de Israel, ya Dios va a conseguirse a otro. ¿Y qué hace Samuel? ¿Qué dice Samuel? Note el 30. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. No trataba así, yo la embarré, pero acompáñeme para que yo quede bien delante del pueblo. Porque yo necesito quedar bien delante del pueblo, porque si el pueblo no me está alabando, yo me siento todo inseguro, como cuando yo era un joven. Vea, más adelante, ustedes conocen bien la historia, cuando está el Goliat. Y Saúl y el pueblo de Israel están desesperados con el gigante que los va a estar atormentando. Y sale David con su cauchera y ¡pim! Lo tumba. Y le mocha la cabeza. Era un momento de regocijo en Israel. Todo Israel estaba contento. ¿Menos quién? Menos una persona. Note que nuestro apego a las cisternas rotas nos hace deprimente, nos hace amargados, nos pierde la libertad de gozarnos en las bendiciones del Señor. Dios estaba bendiciendo, pero ¿qué decía el rey Saúl? Él escuchó, qué bueno! Saúl ha matado a los miles y David a los 10,000. El rey Saúl en ese momento sintió miedo. ¿Miedo de qué? De perder la fuente de su alegría, la alabanza del pueblo. El temor de perder lo que lo llenaba, lo que lo hacía sentir bien. Hermano, hermana, ¿A usted qué es lo que lo llena? ¿Qué es lo que le hace sentir a usted bien? Porque le digo, lo que usted lo hace sentir bien, usted lo protege a capa y espada. Si usted, porque tiene alguna platica, usted se siente bien, usted protege la plata como cualquier. Hasta hace cosas inmorales para proteger su reputación. Se tuerce. Desde ese momento, desde la victoria de David, desde ese momento, Saúl buscó matar a David. Y entonces notaban a Saúl muy deprimido. Ay, Saúl, ¿qué vamos a hacer con Saúl? Pongámosle música. El problema de Saúl es que Saúl no había encontrado satisfacción en Jehová, en Dios. Él no sabía lo que es sentarse en la quietud y la presencia del Señor y sentirse aceptado, sentirse gozoso, sentirse bendecido. Saúl no conocía eso. Entonces estaba chantado, aburrido. Sentía inseguridad porque estaba perdiendo la alabanza del pueblo. Estaba en decadencia. Prendamos música. La música también es una cisterna rota. Sea clásica, sea salsa, de cualquier clase. Si su felicidad depende de esa música. Y claro, tocaba un rato. Era el arpa y David le colaboraba, le tocaba el arpa. Y eso era como un vaso de agua de una cisterna rota. Y se calmaba por un tiempito. Y luego, pum, se secaba la cisterna. Y luego yo toqué otra vez. Y tocaba otra vez y volvía y como que se calmaba. Mira, si usted es uno de esos hermanos o unas hermanas que usted depende de que le digan, bien hecho hermano, qué bien. Y cuando un hermano coge y le dice, hermano, esa reunión de jóvenes estuvo buena. Y usted, un vaso de agua, le dura para ahí un mes. Y después está chantado usted otra vez, está aburrido en la asamblea. Hermanita, esa clase de escuela dominical suya, la felicito, usted es una hermana muy espiritual, organizar un club bíblico en su casa, en su barrio. La felicito, hermana. Un vaso. Me sentí espiritual, me siento bien. Y luego anhelo que el hermano o que alguien venga y me dé otro vasito de agua, otra cisternita. Y eso me dura 15 días, hasta a veces me dura 6 meses. Pero después de un rato, o sea, chante esperando que alguien observe mi servicio al Señor y me diga, bien hecho. Y vuelvo y me paro bien otro rato. Pero hermano, si aprendemos a acudir a las fuentes de aguas vivas, no es por ratos. Nos vamos a la quietud y la presencia del Señor y nos sentimos aceptados, amados, por lo que estamos haciendo también, aprobados el trabajo. Mantenemos como una fuente de agua viva, mantiene uno constantemente contento en el Señor. Un carro o una moto, cada rato tiene que ir a una estación de gasolina que le echen más. El que tiene una fuente por dentro no necesita ninguna gasolina. No, es como un submarino nuclear. Eso le da y le da y le da y le da. Porque hay una fuente de energía por dentro. Acudimos a las fuentes de aguas vivas. Buscó la música, no le sirvió. Él se echó, en este tiempo, él se echó una perseguida, persiguiendo a David para matarlo. ¿Qué ganaría Saúl con matar a David? ¿Usted qué piensa? Si dice, no listo, ya matamos a David, ¿por qué se pondría contento Saúl?
Un enemigo menos.
Es un no es un enemigo de la nación de Israel, era un enemigo a su felicidad y seguridad personal. Los enemigos de Israel están por fuera. Le estaba persiguiendo a alguien por dentro porque es que él de pronto se gana la alabanza del pueblo y yo la necesito. Hermanos, por cuestión de tiempo quiero repartirles una hojita que no está en sus folders. De pronto me colaban rápidamente y miramos algunos pecados con sus raíces. De pronto me colaban por acá y nos repartimos esto rápidamente. Si lo pongo a repartir hojita se olvida la campana. Por acá si quieren correr y pasar. Falta no, ya una hojita, de la blanca y la morada es la misma. Aquí una es blanca, otra es morada. Y por atrás como que falta todavía. Listo. Esa tablita aquí no es una ciencia precisa. Lo que el autor de esta tablita aquí nos ha querido ayudar es tratar de separar lo que son las hojas y el tallo de lo que son las raíces. Y por eso, si a alguien le falta, comparta con su compañero y luego después del estudio lo reclama, que solamente faltan 5 o 6 minutos. Hermano, el temor mío esto, y lo he sentido ya hace varios meses, ya este es un tema que he estado sintiendo ya quizá por 6 o 8 meses, es que nos concentramos demasiado con el nuevo creyente de ayudarle a cambiar el comportamiento. Y la raíz del problema persiste. ¿Sí? Por decir algo, si un esposo es violento y cada rato le está pegando a la señora, se dice: hermano, no coja el machete, no le dé plana a su señora. ¿Sí? No coja un palo porque usted la puede dañar. No, coja una almohada o coja algo pues que no le va a pegar. Como no la va a dañar, pues pégale con, sí, con algo más suave. Entonces sí, la mujer ya no tiene morados, vive más feliz, pero el problema del esposo sigue igual. ¿Sí o no? Hermano, deje de fumar cigarrillo. Hermano, deje de arrear madres. No, yo creo que ya está listo para el bautismo. Ya no arrea madres, ya no fuma. Y ya dejó las minifaldas. Ya está en condiciones. No, es que tiene frutos de arrepentimiento. Y sí son frutos. Pero eso no es suficiente, hermano. Ah, no, es que ya se cortó el pelo, se lo puso largo, como lo que era necesario. Ya cambió algunas cosas externas y no, qué bueno. Y como que sentimos cierta satisfacción de que no, ya estamos llegando. Cuando podemos estar lejos. Aquí el pecado, la mentira, por ejemplo. ¿Por qué miente uno? ¿Por qué dice uno no me dejó el bus cuando mentira fue que me levanté tarde? ¿Sí? Es porque hay un deseo de nosotros quedar bien, para que no piensen que no somos espirituales, o que de pronto pensarán que somos irresponsables, de pronto nos van a descubrir. ¿Cuál es el anhelo profundo? Si mirando así horizontalmente. La relación con nuestro anhelo profundo. El único que nos hace quedar bien es Dios. No nos preocupemos tan desmedidamente de quedar bien ante los hombres. Busquemos quedar bien con Dios. Y fui, ¿qué se nos olvidó y la embarramos? ¡Qué pena! Se me olvidó, qué pena, la embarré. ¿Para qué tratar de tapar las cosas como para que los hermanos piensen bien de mí, para que otros piensen? El patrón piense bien, la muchachita piense bien de mí, el muchachito piense con esas mentiritas, sino que note que detrás de las mentiras hay ese deseo de quedar bien. Otro, por ejemplo, cigarrillo, las drogas o el alcohol, cosas adictivas. Buscamos un refugio para la angustia. Sentimos angustia, fumamos unos cigarrillos, eso lo calma a uno. Siente una angustia, mete vicio y vuelve como que lo estabiliza a uno. Siente una angustia, se toma unas cervecitas, como que ya la vida se ve como de otro lente, ya la cosa está mejor. Buscando el único refugio para el creyente es Dios. Cuando usted aprende a encontrar ese sentir de seguridad y refugio en Dios, no necesita el cigarrillo, no necesita la droga, no necesita estas cosas. Empieza un proceso. Y todos estos cambios, algunos son rápidos, otros son procesos, pero el cambio empieza a ocurrir. El rencor y el resentimiento. Piedro con... De pronto aquí presente, algunos de ustedes, mira, no tengo uno, este tío, esa tía, ese vecino, ese abuelo que me manoseó, ese primo que me indujo a tomar, a meter vicio. Y usted tiene unas rabias por dentro. Usted tiene una finca y alguien en un negocio torcido le quitaron su finca. Y usted vive con ese... No, usted alaba al Señor y usted predica, pero usted cada vez que piensa en el vecino que le hizo de torcido, usted se siente mal, le empiezan a sudar las manos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cargando con el pecado de otro. El que hizo el torcido fue él le va a dar cuenta a Dios de ese pecado. Si su abuelo la manoseó alguna cosa, eso es un pecado y a Dios va a dar cuenta de ese pecado. No vio usted cargando con el pecado de otro. Cristo ya cargó nuestras injusticias en la cruz. Bueno, no nos queda tiempo de trabajar la hojita completa. Ahí se las dejo. Y usted puede añadir más. Sencillamente que los pecados externos busque raíz y luego busque solución en satisfacción con Cristo. Quiero terminar, hermanos, si me permiten otros 3 minutos para terminar. De pronto era alguno, no, me suena, pero ¿yo cómo hago entonces para tomar de esas aguas vivas? No, qué rico yo sentir satisfacción en Cristo, pero entonces ¿cómo hago? Qué rico uno pues que sentirse aceptado y sentirse amado por Cristo, sentirse lleno con Cristo, pero entonces ¿yo qué hago pues? ¿Cómo hago? Voy a subir 3 pasos. Primer paso es, aprenda a amar al silencio y a la soledad. Nosotros somos una cultura bullosa. Más de uno cuando llega a casa, ahí mismo prende el televisor o prende el equipo de sonido o la radio. Nos da angustia el silencio. Si queremos aprender a tomar de las aguas vivas, tenemos que aprender a amar o a gustarnos el silencio y la soledad. Si a usted le incomoda el silencio, empiece por ahí. Busque la soledad. Es que si queremos escuchar la voz de Dios, no la conseguimos con el ruido. ¿Usted notaba que usted hace llama a un amigo en un segundo piso y usted corre 3 pisos para arriba para contestar el teléfono, por ejemplo, y usted apenas llega y usted contesta el teléfono, ¿cómo está usted ahí? Muy difícil conversar. Si usted termina un partido de fútbol de 1 hora y media, hermano, hey, corre, hermano Juan, corriendo ya abre un partido de fútbol, y usted apenas termina, y hermano, tenga el almuerzo, la sopa y el seco, y con la cuchara, ¿tiene ganas de comer ahí mismo? No, como que uno necesita como buscar cierta quietud, calmarse, para hablar bien por teléfono, cierta quietud para poder comerse un sancocho bien comido. Hermanos, usted y yo necesitamos cierta quietud de espíritu para entrar a la presencia de Dios. No podemos, como yo, listo, voy a tener mi devocional, y empezar de una vez a entrar a la presencia de Dios. Uno necesita rampla. Se necesita tiempo de quietud. Cristo dijo, segundo, diría yo ahí, aprender a descansar en Jesucristo. Cristo, Mateo 11, dijo, venid a mí y os haré descansar. El primer canto que cantamos esta mañana creo que fue, el número 6 fue, oh Jehová, de mañana, de tarde, me presentaré delante de ti y leeré el almanaque, la buena semilla. Esperar, quietud en la presencia del Señor. Primero entonces aprender a amar el silencio. Segundo, aprender a descansar en Jesucristo, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Y por último, es aprender a escuchar la voz de Dios. En este retiro lo estamos tratando de enseñar a través de las devocionales. Alguno dirá, no, yo escucho la palabra de Dios cuando los hermanos predican. Cuando yo veo un video cristiano, un cassette cristiano, ahí escucho palabra de Dios. Cuando yo leo un libro, ahí escucho palabra de Dios. Eso es verdad. Pero es palabra de Dios a través de un instrumento. Pero Dios quiere hablar sin instrumentos, quiere hablar directo. Y es con la delicadeza de tener esa quietud en la presencia. Desde como he hecho estas mañanas, leer la palabra de Dios. No para sacar bosquejos, no para predicar, no para aprender más Biblia, es para sentir la presencia del Señor. Hermano, hermana, hasta que usted no empiece a sentir, y claro, algunos pensarán en sentimientos, no es que uno sí lo siente, es sentir la presencia del Señor y sentirse amado por el Señor. Hasta que usted no se sienta aceptado por el Señor, usted sigue protegiéndose y buscando la aceptación de otras personas. En estos días, unos meses pasados, tuvimos una experiencia un poco incómoda. Nos tocó decirle a un hermano en la asamblea que no era correcto, que pues, sentimos que no era apropiado que él siguiera predicando en la asamblea. Que pronto, un comentario en estudios bíblicos los jueves, pero el domingo, porque sentimos que después de un tiempo su ministerio no era de beneficio para la asamblea. No le entendía. Que su don de pronto era por otro lado, por ahí no era la cosa. ¿Y cómo reaccionó el hermano? Pegó un brinco. Reaccionó como si estuviéramos tratando de castrarlo, así de fuerte. ¿Qué muestra? Que para él la predicación era una cisterna. Que él necesitaba predicar para sentirse feliz. Y como algo estaba impidiendo su felicidad, ¿qué brinco? Si encontramos felicidad en Cristo, si usted, hermano Addison, tiene plena satisfacción en Cristo, y usted le dice, no toque una guitarra el resto de su vida, usted no se amarga. ¿Cierto? No, lo digo pues porque esto son vivencias que todos estamos tratando de superar, porque ninguno de nosotros tiene plena satisfacción en Cristo todavía. La queremos más y más. Pero entre más la logremos, más felices viviremos nuestra vida cristiana, sin apego a las cisternas del mundo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por poner en nuestros corazones unos deseos profundos. Damos gracias que solamente tenemos los deseos, pero has puesto también la fuente de agua viva para satisfacer estos deseos. Para que podamos vivir vidas felices, satisfechas. En alegre obediencia a ti. Padre, acudimos a ti en esta mañana nuevamente diciendo que más agua necesitamos de ti. Confesamos que aún estamos esclavizados a ciertas cisternas aquí y allá. Todavía buscamos la aprobación de los hombres. Buscamos que nos respeten. Buscamos que nos surtan nuestras necesidades. Señor, queremos más y más tener plena satisfacción en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.